Lavadora de textos. Ramón Alemán. Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.
Buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio, y bienvenidos a este primer programa de la primavera, que empezó ayer en el hemisferio norte, o bienvenidos a este primer programa del otoño, que comenzó ayer en el hemisferio sur. Y la aclaración es necesaria porque, aunque este es un programa, un espacio que se hace en las Islas Canarias, o sea, en el hemisferio norte, yo sé que nos oyen, no tanto en directo como a través de nuestra radioteca digital, en países como Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, México y otras naciones hermanas. Bien, dicho esto, pasemos sin más a presentarles el contenido del espacio de hoy, en el que nos visitará, como siempre, nuestro amigo Kiko Barroso, para que metamos una palabra en nuestra lavadora de textos. Además, el detective digital nos contará sus cuitas a cuenta de una coma que brilla por su ausencia en las redes sociales, en los correos electrónicos y en otros textos digitales. Y nuestro amigo Antonio Rivero, gerente de la librería Canaima, nos hablará de un libro muy interesante. Por último, nuestro soneto lingüístico estará dedicado a uno de mis guardianes de la lengua preferidos. Después verán quién es. ¡Vamos allá!
Palabra de Kiko.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. La palabra que hoy te propongo tiene que ver muchísimo, bueno, tiene que verlo todo con el nombre de este programa. ¿Cuál es el origen de la palabra lavadora? ¿De dónde viene? Exactamente, ¿cuál es su significado? ¿Tiene que ver mucho con lavarropa? Te escucho en la radio. Un abrazo grande.
Tengo tu tos, oigo tu canto en el río. Rumbos.
Gracias, Kiko. La verdad es que nunca dejas de sorprenderme, porque de todas las palabras que podríamos meter en la lavadora, la última que se me hubiera ocurrido o habría ocurrido, hice la pausa porque me quedé yo pensando esto de hubiera ocurrido o habría ocurrido. Ambas formas son correctas. Otro día hablaremos de eso. Decía que la última que se me hubiera ocurrido que me mandaras para meter en la máquina es la palabra lavadora. Pero bueno, evidentemente todas las voces de nuestro idioma tienen cabida en nuestro servicio de lavandería. Vamos a ver. La palabra lavadora es un sustantivo que se forma a partir de un verbo, en este caso el verbo lavar, y se forma con el sufijo adora. O sea que tenemos el verbo lavar y el sufijo adora para formar lo que se llama un sustantivo de verbal. O sea que deriva de un verbo. Los sustantivos y adjetivos que se forman de esta manera pueden ser ador, edor e idor. Y su femenino, adora, edora e idora. Dependiendo siempre de la conjugación. Por eso de lavar tenemos lavadora, de romper tenemos rompedor o rompedora, y de cubrir, cubridor o cubridora.
Versos que brotaban desde tanto.
Y en cuanto a lavarropas, que efectivamente es lo mismo que una lavadora, que es una palabra que se utiliza más en América que en España, pero significa lo mismo. Vamos a ver, esta palabra es un compuesto de lavar y ropa, y es lo que se llama un compuesto verbonominal, como por ejemplo la palabra salvapantalla, que es la que da título a esta canción tan hermosa que oímos de Jorge Drexler ahora mismo. Sobre estas palabras, sobre las palabras, los compuestos verbonominales, en la nueva gramática de la lengua española, que es una de las obras magnas de la Real Academia, perdón, dice que la mayor parte de los compuestos verbonominales se construye con un verbo transitivo de acción como cortar, por ejemplo, cortapuros, guardar, guardacoche, pintar, pintalabios, o bien con verbos que pueden funcionar como intransitivos o como transitivos, como hierve leche, rompe olas. Sigue diciendo la gramática que el sustantivo que constituye el segundo elemento del compuesto verbo-nombre aparece en plural si es contable. Por ejemplo, afila lápices. Los lápices se pueden contar. Yo puedo afilar 3 lápices, 20 lápices o 1 millón de lápices. Por eso el aparato que afila los lápices se llama afila lápices. Y después aquellas cosas que no se pueden contar, como el fuego, pues generalmente la palabra compuesta se usa en singular. Por ejemplo, cortafuego, o en este caso lavarropa. La ropa es algo que, aunque tenga unidades, yo puedo lavar un pantalón y 3 calcetines, pero la ropa como concepto no es contable, con lo cual la palabra que se forma sería lavarropa. Sin embargo, la gramática, que siempre nos cuenta la historia y después dice pero, pues también nos aclara que en ciertos casos también estas palabras que se forman, aunque sean a partir de sustantivos incontables, también aceptan el plural. Con lo cual es igual de correcto lavarropa que lavarropas.
Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Años de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con 4 guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón. Salva pantallas.
El detective digital.
Bueno, ustedes saben que el detective digital es un señor que es muy parecido a mí. Tiene la misma estatura que yo, las mismas gafas, el mismo sobrepeso. Y la única diferencia es que se pone una gabardina y se pone a una gabardina no para hacer nada feo, oiga, sino para investigar por esos mundos digitales de Dios. Y aunque siempre nos trae algo que ha descubierto, pues una página web que le pareció interesante, una cuenta de Twitter que en la que se habla de cuestiones de la lengua que nos pueden resultar curiosas, en este caso él viene a traerme una queja y tiene que ver con la ausencia de la coma del vocativo, esa coma que tanto le gusta escribir ahora a mi gran amigo Alexis Hernández, que es quien está realizando el programa de hoy. Me está enseñando los secretos técnicos de la radio, bueno, los técnicos y también los intangibles, lo de esa forma de ser radio magistralmente como lo hace él, que nunca la voy a aprender. Pero bueno, por lo menos me está enseñando también a utilizar los botoncitos y eso, que eso yo creo que es más fácil. Bien, la coma del vocativo es una de esas comas que brillan por su ausencia en las cuentas de Twitter, en los correos electrónicos y en tantas otras manifestaciones de la escritura en formato electrónico. Vamos a ver, yo en cierta ocasión, bueno, lo he dicho más de una vez, que las comas son muy bohemias. De hecho, el penúltimo soneto de la serie de sonetos lingüísticos está dedicado a la bohemia coma. Efectivamente, la coma es muy bohemia y a veces aterriza en el sitio menos esperado. Y de hecho, la Real Academia Española reconoce que este signo de puntuación es el que más dudas plantea. Sin embargo, hay comas que son impepinables, o sea, que no admiten discusión, según la definición que da la RAE de la palabra impepinable. Así, de esta manera, igual que es incorrecto escribir la coma entre sujeto y verbo, también es incorrecto prescindir de él cuando un sustantivo, o un grupo nominal, o un pronombre, está funcionando como vocativo. ¿Y qué es un vocativo? Pues miren, por ejemplo, si yo digo hola Ramón, ahí el sustantivo Ramón está funcionando como vocativo. O sea, según la ortografía de la Real Academia, cuando un sustantivo, un pronombre, un grupo nominal está funcionando como vocativo, alguien se está dirigiendo a la persona representada por ese sustantivo de forma explícita. Entonces, por ejemplo, no solamente se pone la coma en hola Ramón, sino en hasta luego Lucas, por ejemplo, como decía el gran Chiquito de la Calzada, o en sí señor, o en ay Dios. Todas esas expresiones tienen un vocativo y por lo tanto la coma es impepinable. Da igual que en la lengua oral no se haga un pequeño silencio entre el vocativo y el resto del enunciado. Esa coma es obligatoria. El maestro José Martínez de Sousa, al que hacía tiempo que no nombraba yo en este programa, dice en La ortografía y ortotipografía del español actual, que es una de sus obras más conocidas, dice que hay casos en los que casos que apenas admiten discusión en cuanto a la presencia de al menos un signo de puntuación, y señala entre las comas obligatorias la de los vocativos. Se haga pausa o se prescinda de ella, dice Sousa. Bien, hay que añadir, por último, para terminar con este recordatorio sobre la coma del vocativo, que la coma se emplea incluso aunque el enunciado sea muy breve. Por ejemplo, si yo digo sí señor, ven Ramón, ahí siempre es obligatoria la coma.
Un libro a la semana.
Bueno, ustedes ya saben, y si no lo saben, yo se lo voy a decir y les recuerdo cada semana que este programa es posible gracias al patrocinio, a la colaboración, a la ayuda, a la entrega, al ánimo de la librería Canaima, que es una librería de carne y hueso, no una librería de esas que circulan por la nube. Es tan de carne y hueso que la pueden encontrar ustedes en la calle Senador Castillo Olivares, número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Y no solamente han hecho posible que este programa continúe por segundo año consecutivo en las ondas de Canarias Radio, sino que ellos tienen una sección. El gerente de Librería Canaima, Antonio Rivero, nos trae todas las semanas un libro del cual nos hace algún comentario. A veces es una novedad editorial, otras veces es sencillamente un libro que él se acaba de leer, y otras veces, pues yo no sé ni lo que nos trae. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, hombre?
Bien, bien.
¿Cómo estuvo ese congreso de libreros en Sevilla?
Muy interesante. He pasado por agua algunos días, pero muy bien. Encontrarse con los colegas y ver otras experiencias y otras cosas que se hacen es siempre muy interesante.
Eso siempre es bueno. Uh-huh. Y viajar es buenísimo para abrir la mente.
Evidentemente.
Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Antonio?
Esta semana toca novedad. Es una novedad recién publicada, uh-huh. Pero que por una de esas casualidades del destino y debido a los acontecimientos que de estos días pasados en el barrio de Lavapiés, en Madrid, se ha convertido en un libro de total actualidad. Se titula Africanos en Madrid, está editado por Reino de Cordelia. El autor es Nicolás Melini, que es nacido en Santa Cruz de la Palma en el año 69, para ponerle un poco edad. Uh-huh. Nicolás es escritor y cineasta y reside en Madrid desde 1993. Está también ligado a las ediciones La Palma, que una editorial, aunque está fija en Madrid, pues tiene también mucha relación con las islas, ¿no? Es un libro de relatos. El libro está compuesto por 6 relatos basados en historias reales, en los cuales nos vamos encontrando cómo transcurre la vida cotidiana de distintos africanos en Madrid. Son relatos muy sencillos, muy bien escritos, sobre, como decía, eso, o sea, la cotidianidad de la vida de ellos, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos entramos en la reunión de fin de semana en casa de uno de los protagonistas, en Carabanchel, descubrimos cómo es la comida, cómo son sus costumbres, cómo es su relación entre ellos, con los amigos españoles, el tema de la religión. En otro, que creo que es el más extenso de los 6, conocemos a Ibra, empleado legal de Telefónica, y cómo tiene que soportar que la policía lo pare todos los días, incluso hasta más de una vez, para pedirle los papeles, y cómo se relaciona con otros amigos, muchos de ellos ilegales en España, cómo intenta esquivar las redadas, muy frecuente en los últimos años de la presidencia de Rodríguez Zapatero, que es la época en la que se desarrolla la historia. En otro nos relata la relación sentimental entre un mantero y una mujer española 2 años mayor que él. En el último trata el tema de la ablación de una forma muy dura y muy entrañable, ¿no?
El tema lo pide. Mira, una duda, una curiosidad. Este libro se acaba, me decías que es una novedad.
Sí.
O sea, que se acaba de editar y de publicar, pero los relatos son de... Zapatero es del Pleistoceno superior, más o menos, ¿no?
Sí, pues, se desarrollan más o menos sobre el año 2008.
O sea, son historias de hace unos 10 años. No creo que la cosa haya cambiado mucho.
No, exacto. O sea,
Vale.
El nombre de ese dato, porque en concreto lo relata en el libro como... O sea, frente a la política que en teoría se desarrollaba como por residencia probablemente europea los últimos años de cuando Rubalcaba de ministro del Interior, pues la policía, digamos, tenía bastantes órdenes de redadas y de... Al terminar de leer los relatos, la verdad es que Nicolás Melini consigue que conozcamos un poco más la vida de tantos africanos que viven en España, cómo intentan conservar por una parte su cultura y otra adaptarse al país de acogida, cómo su convivencia entre ellos y con los españoles, sus conflictos laborales, sus relaciones sentimentales, el desarraigo de sus países de origen y el recuerdo traumático en muchos casos de la emigración. Uh-huh. Y después el libro se completa con una conferencia que el autor pronunció en el año 2013 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como homenaje a... no sé si lo pronuncio bien, Elahi Amadou Ndoye, que es un hispanista senegalés que recién fallecido en esa época, y curiosamente un gran conocedor y estudioso de la literatura canaria y sobre todo los años 70 y 80. Fue su tesis doctoral en la universidad en Francia, en Lyon, creo.
Sí, era un enamorado de las Islas Canarias.
Sí, uh-huh. Exacto. La verdad es que bueno, el texto de la conferencia, pues Nicolás lo conoció muy cercanamente y da muchos datos interesantes de este señor, ¿no? Uh-huh. Y para los residentes de Gran Canaria, el libro se presenta mañana jueves a las 7 en Casa África, en la sede de la institución, y lo presenta, estará acompañado por Jerónimo Saavedra. Uh-huh. Entonces siempre es una oportunidad de conocer de primera mano tanto al autor como el libro, ¿no?
Muy bien.
Les recuerdo el título, Africanos en Madrid, de Nicolás Melini, editorial Reino de Cordelia.
Perfecto, pues ya saben todos los que estén interesados en este libro y que tengan la oportunidad de estar mañana en Las Palmas de Gran Canaria, también pueden viajar desde Tenerife, que no se tarda nada. Se llega a Gaete en un pispás, bueno, y de otras islas también. El libro es Africanos en Madrid, se presenta mañana en la librería Canaima.
Se presenta en Casa África.
Perdón, se presenta mañana en Casa África. Siempre más o menos meto la pata una o dos veces en cada programa, pues ya la metedura pata de este ya está hecha. Ya la podemos apuntar por ahí, voy a marcar un aspa, metedura pata, terminada. Antonio, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana, no, que estamos en Semana Santa, y ya te puedo decir desde hoy, y a nuestros amigos oyentes también, que no habrá programa de lavadora de texto. La siguiente.
Perfecto.
En pleno mes de abril. Venga, un abrazo.
Buena Semana Santa a todos. Hasta luego.
El soneto.
Bueno, el soneto de esta semana, no les voy a decir a quién está dedicado, porque no es una adivinanza exactamente, pero bueno, la persona a la que va dedicado lo nombro justo al final, en la última línea de este soneto. Ustedes saben que los sonetos a veces se los he dedicado a cuestiones gramaticales, ortográficas, etcétera, a la mayúscula, a la coma, etcétera, y otras veces a algunas personas. A María Moliner, a José Martínez de Sousa, a Alberto Gómez Fon, creo que le dediqué uno también, y en este caso también va dedicado a una persona. El soneto se titula El cosmonauta tolerante. Y dice así: él es el cosmonauta del lenguaje. Viajó hasta las galaxias más remotas y en todas sus misiones tomó notas del hispánico espacio y su engranaje. Él es el Salomón de mil pendencias, eternas discusiones bizantinas en aulas, asambleas y cantinas en las que pone fin con sus sentencias. Él es lingüista de la vigilancia, del sentido común y de su eco, de la suave respuesta y la elegancia. Él es ese que nunca se hace el sueco cuando el idioma pide tolerancia. Él es, lo adivinaron, Manuel Seco. Bien, Manuel Seco. Manuel Seco es uno de mis guardianes de la lengua favoritos. Lo voy a explicar una vez más. Cuando hablo de guardianes de la lengua no me refiero a señores con porras, pistolas y armamentos, sino a vigilantes. A vigilantes en el sentido que son personas que cuidan, que miman, ¿no? Son vigilantes que llevan prismáticos. Esas son sus únicas armas. Y en el caso de Manuel Seco, bueno, y de otros guardianes de la lengua, unos prismáticos figurados y un cuaderno de notas. Manuel Seco es el autor de uno de los diccionarios más famosos de nuestro idioma, que es el Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, que es conocido en todo el mundo como el Seco, el Manuel Seco. Un diccionario que se lleva editando desde hace 50 y tantos años, aunque ahora en su última edición le han cambiado el nombre. Ahora se llama el Nuevo Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. Pero eso son cuestiones de mercado, más que nada, ¿no? Y Manuel Seco también es el autor de un diccionario, que es el Diccionario del Español Actual. Es lo que se titula. Sí, el Diccionario del Español Actual, que está hecho con la colaboración de Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Y es uno, junto con el diccionario de María Moliner, es uno de los grandes diccionarios de uso de nuestro idioma. Y Manuel Seco, yo digo que es el cosmonauta del lenguaje y que es el rey de la tolerancia, porque eso es lo que Manuel Seco, por una parte, tiene un conocimiento profundísimo de nuestro idioma, y por otra parte, es una persona que en sus obras siempre va pidiendo tolerancia. Sobre todo, por ejemplo, perdón, en un caso muy claro de discusiones, de estas discusiones de las que hablo yo en el soneto, de discusiones en aulas, asambleas y cantinas, una de esas discusiones típicas es la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar. Oír es eso que hace nuestro sistema auditivo, nuestras orejas, nuestros oídos, y escuchar es poner atención a aquello que se está oyendo, ¿no? Sin embargo, como millones y millones de hispanohablantes tendemos a hacer ese desplazamiento semántico entre oír y escuchar, o sea, utilizar un verbo cuando corresponde al otro, ¿qué es lo que nos dice Manuel Seco en su diccionario de dificultades? Seamos tolerantes. Ese es Manuel Seco, y por eso yo creo que se merecía un soneto, un humilde soneto de este humilde servidor, de ustedes, que se despide hasta la próxima semana, no, sino hasta la siguiente, si las ondas quieren, y siempre, siempre, siempre con la ayuda, la colaboración, el patrocinio de nuestros queridos amigos de la librería Canaima. Y aunque este es un programa dedicado a la lengua, no podemos olvidar que días atrás ha muerto uno de los grandes cerebros del siglo XX, del siglo XXI, y aprovechando que esta semana la compañía musical ha sido de Jorge Drexler, vamos a rendirle un tributo a ese gran hombre que fue Stephen Hawking, con una canción de Jorge Drexler que se titula Todo se transforma.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma.
Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.